Muy bien, vamos a hablar un poco de la economía aquí en la República Argentina. Las últimas horas han tenido novedades, que no sé si son novedades, pero sí definiciones. En principio, el no pago de bonos que vencían y por supuesto que lo que ayer expuso el ministro de Economía diciendo que hasta el 2023 no vamos a tener equilibrio fiscal. Por lo tanto, no vamos a tener ahorro, por lo tanto, no sé con qué vamos a pagar lo que le estamos diciendo a los bonistas que le vamos a pagar ni cuándo. Para hablar sobre esto ya está en línea el economista Aldo Abraham. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Buen día.
Bueno, esto se viene enganchando, ¿no? ¿Cómo haces para tentar a un bonista de reperfilarlo, de cambiarle los vencimientos o hacerle una quita si tampoco podés prometerle que le vas a poder pagar en la fecha que le estás diciendo?
A ver, acá la apuesta de este gobierno, ¿sí?, es que durante los próximos años no va a tener que pagarle intereses a los acreedores privados, porque a los organismos internacionales sí va a haber que pagarles, porque no se puede dejar de pagarles, pero sí a los acreedores privados, con lo cual van a tener un ahorro de recursos que puede implicar no tener por un superávit fiscal primario importante durante ese tiempo, y por eso estas frases que dijo Guzmán, ya no es contradictorio eso con el objetivo que ellos tienen en vista de la reestructuración de la deuda. Yo creo que hay otras cosas que dijo ayer que sí son contradictorias, porque por un lado dijo, bueno, si ustedes esperan que nosotros le demos un montón de PowerPoint y le mostremos a filminas, no lo vamos a hacer, y después terminó dando con proyecciones, no lo vamos a hacer, que la verdad que es lo que menos interesa, y terminó dando estas proyecciones, que de vuelta te digo, lo que menos me interesa, porque imagínate, y a los acreedores también, porque imagínate que él me puede decir que este año van a tener un superávit primario enorme y irse a su casa, y yo me lo tengo que creer. Justamente creo que ahí está el gran error de diagnóstico de este gobierno, que sigue mostrándose así, y te lo voy a explicar con un ejemplo, ¿sí?
Sí.
Es sencillo, como para que la gente lo entienda. Suponete que yo tengo una pyme, nos conocemos hace un montonazo de años. Y entonces yo te debo plata y ya por novena vez te voy y te digo, che, mira, mi empresa está andando muy mal, está al borde de la quiebra, no te voy a poder pagar lo que te debo, reperfilémosla, haceme alguna quita, por favor, qué sé yo. Y vos sabés que ya te vengo a pedir esto por novena vez porque resulta, y aclaro que ya tuvimos, la Argentina ya tuvo 8 defaults, ¿no? 8 cesaciones de pago, porque yo mal manejo mi empresa, ¿no? Entonces, cuando yo te termino de pedir, por favor, que me la reperfiles, refinancies, me hagas quitas, o me va a preguntar, mirá, discúlpame, pero decime cómo vas a cambiar la gestión de tu empresa para que yo pueda prever hacia adelante que vos me vas a poder pagar porque tu empresa va a andar bien y va a crecer, ¿no es cierto? Y yo te digo, mirá, la verdad ese no es asunto tuyo, ¿no? La empresa es mía, yo la manejo como yo quiero, ¿sí? Y así que vos lo que tenés que hacer es reestructurarme la deuda y después yo veo cómo la manejo, ¿no? Y para colmo, dada mi historia de manejar mal la empresa, vos lo que para tus adentros va a decir va a seguir manejándola igual que la venía manejando siempre, con lo cual la realidad es que cualquiera sea la negociación a la que nosotros lleguemos, ¿no? Lo que va a pasar es que si yo sigo manejando mi empresa igual, vos sabés que dentro de un tiempo te voy a volver a venir a pedir que me la refinancies, me hagas otra quita, ¿no es cierto? Entonces no es eso, no se empieza una negociación así. No, nadie le está pidiendo que muestre numeritos al ministro de Economía, ¿sí? A nadie le importa que muestren numeritos, porque nadie le va a creer esos numeritos. Lo que le van a preguntar es, mira, vos estás haciendo esto que está acá, lo estás manejando mal, tiene problemas, ¿qué empresa que vas a hacer para resolver ese problema? ¿No es cierto? Porque si no, los otros numeritos no tienen ningún sentido, por buenos que sean. Y justamente eso es lo que nos está faltando. Lo que acá nos ha llevado a esta tragedia que hemos vivido durante décadas es que la Argentina, a diferencia de otros países que hace 30, 40 años que ya iniciaron procesos de reformas estructurales para modernizar su economía, nosotros nos negamos a hacerla, y como nos negamos a hacerla, obviamente se van acumulando resultados desastrosos de esas reformas, de esos problemas de fondo que tiene nuestra economía que no se resuelven hasta que son insostenibles, por ejemplo, finales del 2001, y entonces entramos en una crisis fenomenal, porque la economía no lo puede aguantar esos resultados desastrosos, entramos en una crisis fenomenal que empobrece a todos los argentinos, ¿sí? Y cuando ya tocamos el fondo de la pobreza, empieza a rebotar, y en vez de resolver los problemas, en 2002, 2003 y en adelante, lo que hicimos fue, lamentablemente, empeorar las cosas en vez de resolver los problemas. Llegamos al 2015, se abrieron algunas expectativas, ya al borde de la quiebra, se abrieron algunas expectativas que se iban a resolver los problemas, y eso permitió tirar 2 años más, cuando vieron que Macri no tenía la menor voluntad de hacer las reformas estructurales, o por lo menos tendría la voluntad, pero no la convicción de encararlas de una buena vez. De vuelta volvimos a tener una crisis, porque la gente se lleva sus ahorros de un país que va a una crisis, porque se obstina en no hacer las reformas estructurales, y acá lamentablemente nos encontramos. Y cuando alguien me dice, pero hoy estamos peor, o Macri dejó las cosas peor que Cristina, y obvio, ¿vos conocés algún problema que vos no trates de resolver en tu casa, en tu trabajo, que con el tiempo no empeore? Yo no. Entonces, es obvio que lo que dejó Macri tiene que ser peor que lo que dejó Cristina, ¿sí? Porque no resolvió los problemas, y al no resolverse los problemas no se achican, se agrandan.
Ahora, Aldo, en esa lógica, si nada cambia o si no se cambia la estructura del problema, lo que deje Alberto Fernández será peor que lo que dejó Macri.
Es que lamentablemente creo que por este camino podemos llegar a tener una recuperación coyuntural. De hecho, fíjate que Macri la tuvo, ¿no? Macri a partir de mediados del 2016, justamente, pero fíjate, yo creo que este gobierno se está perdiendo una gran oportunidad, que es aprender de los errores y aciertos de Mauricio Macri. Mauricio Macri asume con una economía en recesión, ¿sí? Que venía sin crecer hace un montón de tiempo, pero estaba en recesión, con una enorme desconfianza de argentinos y extranjeros en nuestro país y su futuro, por eso nos estábamos llevando nuestros ahorros, había fuga de capitales en ese momento, por eso también teníamos un CEPO. El CEPO busca justamente morigerar esa salida de ahorros de argentinos y extranjeros, y él asumió y dijo, bueno, yo voy a hacer las reformas estructurales porque sé que hay problemas de fondo que hay que resolver. La gente le creyó, empezó a traer sus ahorros, ¿sí? Extranjeros y argentinos, empezamos a traer de vuelta nuestros ahorros al país. Obviamente, si vos ya no estás llevándotelos, sino que los estás trayendo, ¿para qué necesitas el CEPO? Por primera vez salimos en la Argentina de un control de cambio CEPO en forma no traumática. Todas las anteriores veces, que fueron 23, te cuento, salimos con una crisis, ¿no? A partir de ahí llovieron, no inversiones productivas, porque las inversiones productivas no iban a venir, por supuesto, hasta que no resuelva los problemas de fondo, porque nadie suicida, ¿no? Una vez que vos pusiste una inversión productiva acá, son años para recuperar tu plata, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí vinieron es los que confiaron en esta promesa, le dieron decenas de miles de millones de dólares de ahorros al gobierno para que, lamentablemente, financiara sostener los problemas y no resolver los problemas, que era lo que hubiera sido necesario, ¿no? Y obviamente cuando la gente se dio cuenta de que le estaba dando plata para sostener los problemas y no para resolverlo, dijo, bueno, esto va a andar mal a futuro, o sea que me empiezo a llevar mis ahorros y entramos en crisis. O sea que claramente, si uno aprende de esta historia, lo que tiene que hacer Alberto Fernández, ¿no? Por decirte, vamos a ver si con la reestructuración de la deuda resolvemos los problemas de fondo de la Argentina, porque eso no va a pasar, siguen ahí los problemas de fondo de la Argentina. Ellos sueñan que, como no van a pagar los intereses de la deuda del sector privado, con esos recursos van a movilizar la economía, y una vez que la tengan creciendo, va a crecer sostenidamente para siempre, con eso van a pagar la deuda. Eso no va a pasar. Si Mauricio Macri tuvo decenas de miles de millones de dólares más de recursos de financiamiento de lo que ellos pueden llegar a obtener ahorrándose los intereses. Y solamente tuvo una recuperación entre mediados del 2016 y finales del 2017, principios del 2018. Eso es lo que duró la recuperación. O sea que a ellos les va a durar muchísimo menos, va a ser muchísimo menor y nos van a volver a meter en una crisis si no resolvemos los problemas de fondo.
Porque ahora, Aldo, poneme en algunos títulos esos problemas de fondo y cuáles serían las soluciones o por lo menos un esbozo de lo que habría que hacer para terminar con esta historia, nos lleve el tiempo que nos lleve.
A ver, una cosa que es clarísima es que tenemos un Estado que no podemos pagar, pero esto ya viene de viejo, nada más que tendemos a empeorarlo en vez de mejorarlo. O sea, todos los gobiernos tienden a aumentar el nivel del gasto en vez de bajarlo. Y acá, en términos de gobierno, hay que ser justo, porque cada vez que uno habla de gobierno tiende a mirar al gobierno nacional, y acá nos olvidamos que este es un país federal, ¿no es cierto? O sea, que los gobernadores también hacen desastres con el gasto público, y los intendentes también. Lo que pasa es que a los provincianos como yo nos resulta más fácil echarle la culpa al gobierno nacional, que está más lejos, ¿no es cierto?, con el cual por este momento nos trato. Pero a nuestro gobernador, que lo cruzamos por la calle, no le decimos nada, ¿no? Una cosa. Y él también está despilfarrando nuestra plata, nos está cobrando impuestos a lo loco. Entonces, acá lo primero que tenemos que tener claro es que este gasto público, que hemos dejado que los políticos construyan un Estado que le sirve a los políticos y se sirve de los ciudadanos, no nos sirve siquiera a nosotros, sino que se sirve de nosotros para mantenerlo, bueno, va a haber que achicarlo en forma, hacerlo eficiente para que sirva a los ciudadanos, porque no lo podemos pagar, y no lo podemos pagar ni siquiera con una presión tributaria, que implica que un señor que trabaja en forma en blanco, pero no le alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, o sea que precisamente no es rico, trabaja la mitad del mes, alrededor de la mitad del mes, para el Estado, y con el resto tiene que mantener a su familia, nunca va a llegar a final de mes ese pobre tipo.
¿Y cómo resolvés, Aldo, el tema de la desocupación? Porque haces eficiente el Estado y no crece la oferta de trabajo privado. ¿Qué haces con las personas que hoy reciben ese dinero?
Primero que nada, vos para hacer una reforma del Estado, que eso también son cosas que uno tiene que aprender, ¿no? Algunos de los que rodean a Alberto Fernández fueron a ver el milagro portugués, que de milagro primero no tiene nada, porque lo único que hicieron es arremangarse y asumir el esfuerzo y el sacrificio de hacer las cosas que tenían que hacer, y ellos también venían postergando. Yo creo que además las hicieron mal, la reforma del Estado que hicieron fue realmente cruenta, creo que hay que estudiar estos temas. Nosotros en Libertad y Progreso tenemos una reforma que se hace en 2 años y que no deja a nadie sin ingresos. Por ejemplo, allá fue, echaron a una gran cantidad de gente, le bajaron el sueldo, realmente fue muy cruento, pero además cometieron otros errores, y por eso viene bien tu pregunta, porque ellos tenían una legislación laboral casi tan mala como la nuestra. Si vos mirás los últimos 20 años de historia argentina, la que vos tuviste políticos gobernando de todos los pelajes, Dualde, Néstor Kirchner, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, que tuviste periodos de crecimiento fuertes, ¿no es cierto? Cualquier año que vos elijas, más del 40% y en general más del 50% de los argentinos estaba desempleado, tenía un trabajo informal, o tenía un seguro de desempleo disfrazado de ñoqui del Estado o de plan asistencial. O sea, claramente tenemos una legislación laboral, porque es lo único común en todo ese periodo, que no funciona, que es arcaica, que hay que modernizarla para que empiece a generar empleo y en vez de destruir empleo productivo, ¿no es cierto? Bueno, ellos en Portugal, lamentablemente, cometieron ese error. En vez de hacer las dos cosas al mismo tiempo, no las hicieron. A los 2 años tenían 17% de desempleo. Cuando ahí se dieron cuenta, bueno, evidentemente hay que hacer una reforma que modernice nuestra legislación laboral. La hicieron, en 2 años tenían 12% de desempleo y hoy tienen menos de 7% de desempleo. O sea, claramente hay que aprender de los errores, ¿sí? También hay que aprender de los aciertos, que para mí un acierto ya es decidirse a enfrentar los problemas y hacer los sacrificios necesarios para resolverlos, ¿sí? Y aprender de eso y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y acabo yo de decir una cosa que es muy clave, ¿sí?
Sí.
Porque alguien debe ya estar pensando, ¿cómo? ¿Otra vez sacrificio? Me está diciendo que tenemos que hacer los sacrificios. ¿Y qué venimos haciendo? Allí ahí está el problema. Nosotros venimos...
¡Auch! Se me cortó. Vamos a recuperar. Es muy interesante. Estamos escuchando a Aldo Abraham, que es economista de Libertad y Progreso. Y realmente estaba muy atento. Y espero que los oyentes también. Es muy interesante, ¿no? Yo creo que justo estaba mencionando el punto clave. Sacrificio vivimos haciendo. El problema es quién lo hace y si ese sacrificio es eficiente. Porque también podés correr en la cinta como un loco y estar siempre parado en el mismo lugar. y ese mismo sacrificio que avanzar. Así que bueno, vamos a ver si lo recuperamos al economista Aldo Abraham. ¿Estamos ya en línea? Ahí está, me están reconectando, les agradezco. Sí, Aldo, estabas hablando de otra vez sacrificio.
Sí, otra vez sacrificio debe de pensar la gente, pero el gran problema de los argentinos es que los políticos nos vienen haciendo hacer, y los economistas, mis colegas lamentablemente que llegan al gobierno, nos vienen haciendo hacer sacrificios al sector privado, ¿sí? Para no resolver los problemas, porque resolver esos problemas los perjudican a ellos, a las corporaciones que realmente habría que enfrentar para resolver esos problemas. Entonces, a la larga, hacemos sacrificios para tener problemas cada vez más grandes y para después llegar a crisis, para diluir esos resultados desastrosos de esos problemas, que nos meten en sacrificios fenomenales. La última vez, en 2002, tuvimos 57% de los argentinos en la pobreza. Eso es sacrificio. Eso es sacrificio. Eso es lo que hay que evitar, ¿sí? O sea, yo prefiero hacer un sacrificio grande en pos de resolver los problemas y no de hacer un sacrificio, irrazonable, como es tener un 57% o más de la pobreza por no haber querido resolver esos problemas.
Y Aldo, ¿cómo haces con los sindicatos, que es otro de los problemas de la Argentina? Porque en algún momento alguien va a tener que explicar a los sindicatos que hay que defender el trabajo y no el sindicato.
Pero para eso se supone que nosotros elegimos representantes. Primero, para eso se supone que nosotros elegimos representantes. Deberíamos empezar a preguntarnos qué tan buenos representantes nuestros son esos representantes, ¿no? Porque hasta ahora pareciera ser los representantes de los sindicatos, de las corporaciones empresarias que se benefician de un gasto público gigantesco, ¿no es cierto?, de la gran cantidad de corporaciones profesionales que se benefician de tener una maraña de más de 69.000 regulaciones solamente a nivel nacional, sumar las que quieras de las provincias y de los municipios que asfixian a las pymes y a los emprendedores y a cualquiera que quiera trabajar. Entonces, pues sí, bueno, parece que estamos eligiendo un poco mal porque esto no nos defienden a nosotros, están defendiendo a los otros. Entonces, evidentemente deberíamos empezar a pensar en elegir mejor a nuestros representantes. Y una vez que los elegimos, que pensando quizás que nos van a defender a nosotros, empezar a exigirles y a presionarlos para que resuelvan los problemas. Hasta que nosotros no les pidamos que resuelvan los problemas, no les exijamos con fuerza que resuelvan los problemas, no los van a resolver, porque acabamos de decir que durante décadas los hemos dejado que construyan un Estado al servicio de ellos y que se sirve de nosotros, porque ellos van a querer cambiarlo. Evidentemente, a ver, vos lo que estás viendo ahora es, a pesar de que tenemos una presión tributaria ya excesiva, la Argentina estaba antes de la última suba de impuestos y antes de la de ley de solidaridad, en el puesto número 21, entre 190 países entre los que más exprimen a sus empresas con impuestos, ¿sí? Hay 178 países en el mundo que tratan mejor impositivamente a cualquier inversor argentino o extranjero. ¿Y vamos a invertir acá? No existe eso, ¿no? Entonces, vos ves que los políticos lo que van haciendo es exprimir cada vez más al sector privado productivo hasta, obviamente, que el sector privado productivo se muere. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Suponete que vos tenés un amigo, ¿no?, que es maratonista, ¿no? Entonces, te dice, ¿quién me acompaña? Y vos decís, no, 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 yo no corro ni 2 cuadras. Te voy a poner algunas, para igualar las cosas, algunas condiciones. El tipo las acepta para que lo acompañes en esta maratón. Y entonces, cuando vos empezás a correr, vos te pones al lado, te pones una mochila y te pones al lado con una moto, ¿sí? Porque correr no vas a correr lo que él corre, porque es bueno, y con un carrito lleno de piedras atrás. Entonces, en la medida que él va corriendo, él corre muy bien, vos le vas metiendo piedras atrás. Claro, al rato no va a correr tan bien, al rato va a empezar a caminar, a trotar, después va a empezar a caminar, después va a gatear, al rato va a reptar y después cuando ya pongas la última piedra, que el tipo ya no se la banca más, va a quedar ahí tirado en el piso, ¿no? Y entonces te va a aparecer un amigo tuyo, político, argentino, ¿no? Y te va a decir, yo sé cómo se resuelve, esto es re fácil. Y vos le vas a decir, ¿cómo? Y él te va a decir, bueno, que corra. Eso es lo mismo que te dicen los políticos argentinos, ¿verdad? La economía no crece y entonces, ¿por qué? Porque ellos las asfixiaron con normas absurdas, legislación laboral absurda y arcaica, miles de regulaciones y una cantidad de impuestos impresionantes, y ellos vienen y dicen, bueno, pero todo esto se resuelve creciendo. ¿Cómo vas a crecer si el sector productivo ya no va más, está asfixiado? Y cuando lo saques corriendo, tu amigo, el político, va a aparecer un economista, un amigo tuyo que es economista argentino, ¿no? Y entonces te va a decir, ¿sabes cómo se resuelve esto? Es muy fácil. Dale una pichicata, ¿no? Como hacen muchas veces lamentablemente en el deporte, ¿no? Entonces él va a venir con su pichicata, lo va a inyectar al tipo, ¿sí? Y el tipo, sí, se va a levantar, ¿no? Tu amigo se va a levantar, el maratonista, va a intentar dar no sé cuántos metros, va a correr.
Hasta que se le pase el efecto.
Hasta que caiga muerto, digamos. Claro. No, se va a caer muerto, porque sabemos que se queda muerto, ¿no es cierto? Y eso es la economía argentina cuando entra en una crisis. Viene uno, un economista argentino, y te dice, ah, no, porque esto se resuelve fácil, lo pichicateemos, endeudemos, no, hagamos, saquemos al Banco Central, y entonces terminamos en las crisis que ya, nuestra historia lamentablemente, está plagada de ella.
Ahora, Aldo, te hago una pregunta. Vos sos economista y me imagino que sabés que quienes están en el equipo económico también lo son. Y deben saber lo mismo que sabés vos y deben pensar lo mismo. No. ¿No hay un economista que tenga el coraje para decirle a un presidente y decir, mira, esto es lo que hay que hacer y cualquier otra cosa yo no vengo, no me prendo?
No, porque sabés qué pasa, es que los políticos, los economistas pensamos en forma distinta. Yo hace un rato justamente te comentaba que, porque, a ver, después de lo que yo te comenté del discurso de Guzmán, queda claro que el tipo no nos entiende a los que estamos pidiéndole que nos diga qué tiene que hacer. Pero yo sé por qué no nos entiende, ¿sí? Porque hay dos tipos de economistas en el mundo, vamos a hacer dos grandes grupos, ¿sí? Economistas, hay más, pero dos grandes grupos. Están los economistas que piensan que el crecimiento lo hace la gente trabajando y produciendo, ¿eh? Eso es la gente la que hace el crecimiento, ¿no? Lo único que tiene que hacer un economista y el Estado y los políticos es garantizarle un contexto general, no particular para cada uno de ellos, porque ningún economista ni político puede ser tan genio como para saber cómo tiene que hacer las cosas cada uno de nosotros, en nuestra profesión, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, y garantizarnos esas condiciones generales como para que nosotros podamos desarrollar esas actividades y nosotros somos las que sabemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, el país crece de esa forma y bueno, la verdad es que las oportunidades de progreso en los países que funcionan así están a la vista para la gente, son infinitamente mayores que las nuestras. ¿Qué es lo que piensan en general los economistas que asumen en la Argentina? Porque lo eligen políticos que piensan igual que esos economistas. El crecimiento se genera desde el Estado. Por eso, fíjate que Martín Guzmán en ningún momento nos dijo que va a ser. ¿Por qué no? Porque la realidad es que no importa que nos lo diga, porque en definitiva ellos desde el Estado, como van a tener esos recursos que yo te dije que se van a ahorrar por el pago de los intereses, van a hacer crecer la economía y después nosotros nos vamos a sumar porque la economía está creciendo. ¿Entendés? Entonces no es interesante o no interesa decirnos a nosotros qué es lo que vas a hacer, ¿sí? Nosotros
Aldo,
vamos a sumar después a su éxito. Ahora,
sí.
Si a mí me pones el ministro de Economía, obviamente no me van a poner, porque obviamente no piensan igual que yo, pero si me pusieras de ministro de Economía, claramente yo vería todos los problemas que tenemos. Acto seguido, salgo a la televisión y trato de convencerlos a todos ustedes, que son los que van a trabajar, que son los que van a producir, que este país vale la pena, que son los que van a invertir, además, este país vale la pena hacia adelante, porque con los problemas que nosotros vamos a resolver en el tiempo, la magia en la economía y los milagros no existen, en el tiempo los vamos a resolver, pero me vas a ver laburar para eso, ¿sí? Te voy a contar cómo los voy a resolver y convencerte de que así lo voy a hacer, lo voy a resolver, y vos lo que vas a hacer automáticamente es apostar, si me creíste, a que este país va a andar mejor y por lo tanto vas a trabajar más, vas a invertir más, vas a producir más. Y a todos nos va a ir mejor en la medida que yo cumpla mi promesa, porque si no lo cumplo, como hizo Cambiemos, obviamente, los milagros no existen.
Aldo, gracias por este tiempo, por esta explicación, ha sido más que claro, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Aldo Abraham es economista de Libertad y Progreso.